¿Eh, tú, pon la radio?
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Psicoqué. Recibe saludos de quien te va a acompañar durante los próximos minutos, Sara y Rafa, en nombre de los que realizamos este programa. Programa, por cierto, número 12, ¿no es así, Sara?
Así es, Rafa, este ya nuestro programa 12 y además es muy importante porque tenemos a una persona a la que tenemos mucho cariño los dos y a todo el equipo de Psicoqué. Él es Sergio Escorial Martín, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Además posee un máster de especialista en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Madrid también. Y en la actualidad está terminando su tesis sobre una validación de un instrumento para evaluar características temperamentales de la personalidad antisocial. Además de todo esto y muchas otras cosas que me he dejado en el tintero porque si no, no termino, es profesor de la División de Psicología del Colegio Unitario Cardenal Cisneros desde el año 2005. Ha sido profesor nuestro y le tenemos que dar las gracias por estar aquí y poderle robar un poquito de su tiempo. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Sara. Hola, Rafa.
Hola, Sergio. Bueno, antes de charlar un poco, porque luego vamos a hablar un poco de Sergio sobre criminología y otros temillas, vamos a comentar antes unas noticias, pero que no se me olvide recordar a todos los oyentes la dirección de correo electrónico psicoqué@cu-cisneros.es para que, como sé que alguna de las cosas que nos va a decir va a traer de qué hablar, pues seguro que nos mandan alguna sugerencia o alguna pregunta.
No os perdáis este programa que con Sergio hay que hablar.
20 segundillos y arrancamos. Estamos ya en nuestra sección de noticias y la primera de todas que quería comentar es una noticia que ha salido estos días atrás y que creo que todos la habéis escuchado al menos, que Melendi, el cantante, ha quedado en libertad sin cargos después de que un avión de una compañía que ahora no voy a mencionar, en un viaje de Madrid con destino a México, se vio obligado a regresar porque el comportamiento agresivo de este cantante, pues así lo estimó, ¿no? Para más datos, 2 horas después de despegar, el comandante de la aeronave estimó que no podía garantizar la seguridad del pasaje ante la actitud de este personaje porque decía que era violenta y agresiva. ¿Qué le llevó a Melendi a hacer esta acción? Bueno, pues el cantante, por lo visto, y su acompañante habían creado incidentes con la tripulación al impedirles tomar bebidas alcohólicas. Después, ya en el aeropuerto, Melendi declaró que había tomado alcohol para desinhibirse de una dificultad que tiene, que es fobia a volar. Dice que durante el vuelo se empezó a sentir intranquilo y temeroso y que, por lo tanto, para no sufrir un ataque de pánico, pidió una bebida alcohólica a la tripulación, con lo que la tripulación pues se opuso, ya que estaba montando un poco de espectáculo. Esto me gustaría comentarlo contigo, Sergio, porque, por ejemplo, hay gente que piensa que esta conducta de beber alcohol o de tomarse algo es bueno para tranquilizarse.
El caso de Melendi, a lo que subyace al caso de Melendi, que es justamente lo que acabas de apuntar, no es infrecuente. Es decir, es relativamente usual que personas con problemas de ansiedad vayan por la calle fácil o cojan el camino fácil. Un camino que, por cierto, es un camino desadaptativo. Es decir, vale, si a consecuencia de tranquilizarme voy a incurrir en un consumo de alcohol cada vez más frecuente, pues tengo la probabilidad de acabar siendo alcohólico. O sea, no creo que sea esa la solución. Los psicólogos sabemos, y trabajamos en esto, que existen ciertos procedimientos, ciertas técnicas de psicoterapia que permiten solucionar problemas de ansiedad y de fobias específicas como es esta, que por otra parte es una fobia muy común, ¿eh?
Sí.
El miedo a volar en avión es un miedo que tiene mucha gente. Luego, más que utilizar, ya sea el alcohol o cualquier otro tipo de sustancias, yo recomendaría al señor Melendi o a cualquier persona que tuviera un problema similar que acudiera a un profesional, que acudiera a un psicólogo, que a la larga sería mucho más recomendable para su salud.
Como bien ha dicho Sergio, existen terapias para solucionar este tipo de problemas. Por ejemplo, la técnica de exposición o la de sensibilización sistemática son dos técnicas que están muy a la orden del día ahora en este campo.
Pero, ¿y Rafa, cómo a un sujeto que tiene miedo a volar en avión, cómo le planteas una técnica de exposición. La técnica de exposición consiste en que el estímulo fóbico tiene que ser presentado al sujeto y además no puede haber evitación, es decir, el sujeto tiene que afrontarlo de alguna manera. ¿Cómo haces eso con un miedo a volar?
Muy, muy astuta tu pregunta, Sara, y seguro que algún oyente también se lo ha preguntado, pero existe una técnica que se llama exposición en imaginación, a través de la cual no es necesario que el sujeto, por ejemplo, en este caso aquí nuestro amigo Melendi, se suba en un avión para superar ese miedo, sino que mediante la imaginación poco a poco vas habituando a ese sujeto a superar ese miedo de una manera gradual, no de golpe, por supuesto.
De todas formas, nuestros oyentes pueden estar pensando que esto es muy sencillo y que decía, pues me imagino que estoy volando y ya está, pero no, se necesita un profesional al lado que te vaya guiando sobre esta técnica, porque si lo haces de una manera incorrecta puede ser incluso perjudicial, ¿verdad?
Así es, lo ha dicho muy bien. Además has apuntado otra técnica que también es frecuente, la desensibilización sistemática. Son técnicas que funcionan muy bien, ya sabéis cómo qué consisten, ¿no?
Bueno, pues puedes explicarlo para que todos lo comprendamos.
Vale, mira, pues una de esas es sencillo. Tú estableces en principio una jerarquía, no la estableces tú como profesional, sino con tu paciente o tu cliente. Una jerarquía de menor a mayor ansiedad, de situaciones que se van aproximando a la máxima ansiedad. En este caso, pues la situación de ansiedad se puede empezar a generar cuando te acercas al aeropuerto o cuando tienes que realizar los trámites para sacar tu billete. Entonces vas generando, vas acercando, vas haciendo que el paciente viva cada una de esas situaciones y en cada una de esas vas aplicando técnicas de relajación para ir rebajando gradualmente los niveles de ansiedad que cada una de ellas le producen.
Claro, por ejemplo,
hasta que llegas al nivel más elevado de la jerarquía.
Claro, por ejemplo, para que todos nos entendamos, si supongamos que normalmente lo que se hace en terapia es establecer una jerarquía, a lo mejor van en unidades de 20, 30, 40, hasta 100 aproximadamente. Entonces, volviendo al ejemplo del avión, a lo mejor lo que a Melendi, en este caso, más ansiedad le generaría es una vez subido en el avión ya despegado, pues eso a lo mejor le haría pues un 100, que te diría yo, 100 de ansiedad. Bueno, pues con esta técnica lo que se pretende es hacer, como bien ha explicado Sergio, es una jerarquía de menor a mayor, y en este caso pues a lo mejor que se llegara al aeropuerto, que le supondría pues 30 en ansiedad, así, pues en cada momento ir controlando esa medida.
Lo que creo, chicos, es que ha quedado bien claro que el tomar alcohol para quitarse algún miedo, alguna fobia, puede ser eficaz a corto plazo, pero a largo plazo lo mejor es tener a un profesional a tu lado que te pueda ayudar de verdad en ese problema y de verdad erradicarlo.
Totalmente de acuerdo, Sara.
Tan totalmente de acuerdo como que ahora nos vas a contar tú otra noticia, ¿no?
Sí, Rafa, además Psicoqué está en la actualidad porque el día 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el Virus del VIH y tenemos una noticia preparada con números y con estadísticas que dice que en los últimos 6 años las infecciones por VIH se han duplicado en Europa. Hay una parte buena de esta noticia y es que estas víctimas sobreviven más. Lo que pasa es que cerca de la mitad de estos infectados no saben que tienen esa enfermedad. El doctor Josep María Gatell dice que este problema todavía está en la parte de educación, que hay mucha información, el virus, la enfermedad, cómo se contagia. Lo que pasa es que el problema está en que no, esa información no se da a una edad adecuada, sino demasiado tarde, y por eso la prevención no es tan exitosa como debería. También se comenta que hay mucha importancia en que las pruebas se hagan de una forma precoz. Cuanto antes se sepa si una persona está contagiada por este virus, mucho mejor va a ser el diagnóstico. El diagnóstico va a ser el mismo, pero que a la hora de tratar ese problema y a la hora de poder darle solución va a ser mucho más sencillo. Y bueno, como este programa es un programa sobre todo de psicología, queremos aportar nuestro granito de arena y decir que no es lo mismo hablar de un grupo de riesgo, que sería un término erróneo para lo que se quiere decir, y estaría mucho mejor dicho conductas de riesgo. Creo que Sergio quiere comentarnos la diferencia entre esto para que nos quede clara. Sergio.
Sí, mira, es un error y además dificultó en su momento el abordaje de esta problemática, porque has hablado antes de prevención. Comentaba el doctor que se diseñaban campañas y que hay mucha información pero que llega tarde. Antes no solo llegaba tarde, sino que además llegaba solamente a determinados segmentos de la población. Se pensaba muy en los albores de esta enfermedad que había determinados colectivos que eran foco de esta enfermedad hoy sabemos que no está bien el término de grupos de riesgo y que sería mucho más correcto sustituir por conducta de riesgo, porque en realidad lo que contribuye a incrementar la probabilidad de que un individuo, con independencia de qué grupo o a qué colectivo pertenezca, llegue a contraer la enfermedad, es la práctica de determinadas conductas que son llamadas de riesgo precisamente por eso, porque llevan asociado una probabilidad alta de que el individuo que las practique acabe desarrollando la enfermedad o acabe siendo portador del virus.
¿Quieres decir que no es necesario ni ser gay ni prostituta para correr el riesgo de contagiarse con el virus?
Correcto. Cualquier individuo que desarrolle estas conductas de riesgo, cualquiera, en principio, puede contraer la enfermedad. De ahí lo que decías tú antes, la importancia de que cualquier persona que realice una práctica de riesgo se realice las pruebas, vaya a un centro de salud, son pruebas totalmente gratuitas, son pruebas tremendamente fiables y no tienen ningún coste para él.
Hay que recordar que cuando hablamos de conducta de riesgo nos referimos a que haya un contacto con la sangre o un contacto sexual sin usar precauciones.
Efectivamente, como bien habéis dicho, por ejemplo, a la hora de mantener relaciones sexuales, pues ya sabemos todos que hay que usar preservativo, o por ejemplo, en el caso de que convivamos con alguna persona que pueda estar infectada del virus, no usar su cuchilla, por ejemplo, para afeitarnos o ejemplos similares.
Bueno, para terminar la noticia, recordar que el día 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, hacer un llamamiento a la prevención, hay que tener mucho cuidado con este virus y se puede además prevenir solamente con el cuidado. Y ahora damos paso a la siguiente sección, la sección entre micros, donde Sergio no se nos va a escapar y le vamos a poder hacer algunas preguntitas sobre criminología. Hemos llegado a la segunda parte del programa. Sigo también acompañada como antes con Rafa y con Sergio. Y ahora vamos a explotar un poquito más a Sergio en lo que es un área que él conoce mucho y que además creo que le gusta, ¿verdad, Sergio?
Hombre, la verdad es que sí.
Bueno,
que sí.
Vamos a hacerte algunas preguntitas para que los oyentes entiendan un poco cómo va todo esto de la criminología, la psicocriminología. Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué se necesita para llegar a ser un psicólogo forense?
Bueno, pues aquí vamos a distinguir dos aspectos. El primero tiene que ver con las propias características del profesional. No pienses que me voy a referir a características personales, como las que has estudiado en la carrera. No, no. Me voy a referir más bien a, una gran motivación. Ten en cuenta que el trabajo de campo que hacen estos profesionales es un trabajo que genera un gran desgaste emocional. Entonces, no es infrecuente que tras tiempo expuesto a situaciones o a problemáticas sociales que son duras, los propios profesionales les afecten y entonces no sean capaces de superar ese gasto emocional. Entonces, imprescindible una gran motivación. Esto, más que un trabajo, más que un mero trabajo, que uno va por las mañanas, tiene que ser una gran vocación. Y luego el segundo aspecto tiene que ver con la formación. Imprescindible una licenciatura en psicología, pues estamos hablando de psicólogos forenses. Después, pues con la licenciatura no acaba el camino. Necesitamos titulaciones más especializadas hacia el ámbito de forense. En la actualidad hay dos vertientes. Están las empresas que forman sus títulos, los especialistas ofrecen esta formación alternativa, y las grandes universidades que ofrecen titulaciones. Puestos a seleccionar, yo me voy a mojar.
Mójate.
A ver, cuando uno tiene que elegir, lo primero que debe hacer un título especialista es mirar qué empresas o qué entidades colaboran con esa titulación, porque un curso de especialización, como parte fundamental de él, están las prácticas. Normalmente las universidades cuentan, en el ámbito de forense, cuentan con instituciones oficiales al hacer las prácticas, con lo cual la formación va a ser mucho más completa en estas universidades que en instituciones más con ánimo de lucro, podríamos decir. Por poner un ejemplo, pues normalmente en este ámbito las titulaciones oficiales tienen convenios establecidos para que los estudiantes hagan prácticas con Guardia Civil, con Policía Científica, con el Ministerio de Interior, con instituciones penitenciarias, con el SUMA, con juzgados. Entonces la oferta de prácticas es más completa en ese sentido.
Has comenzado, Sergio, hablándonos de la formación que se necesita, pero ¿cuál es el trabajo que desempeña un psicólogo forense?
Mira, es una pregunta compleja, porque no nos centramos en un único área de trabajo. O sea, la psicología forense abarca múltiples aspectos. Orientado exclusivamente a salidas profesionales, podemos distinguir dos grandes áreas, ¿no? Un área sería el trabajo en organismos oficiales, bien dentro de instituciones penitenciarias, bien dentro de policía científica o de policía judicial, o dentro de juzgados. Y otro ámbito sería el privado, que tú seas un trabajador autónomo, orientado a investigador privado, peritajes, cada vez es más común que en tema de guardia y custodia o en tema de peritajes acerca de responsabilidad penal, los propios abogados, defensores, en este caso, demanden peritos de parte de los peritos oficiales que tienen los juzgados, demanden la intervención en los casos de estos peritos. Entonces, puedes trabajar un poco de manera autónoma. Trabajo orientado a víctimas, trabajo orientado a guarda de menores. Es importante el trabajo que se hace en instituciones penitenciarias, muy importante, porque tienen un papel relevante a la hora de redactar un informe para conceder un determinado grado penitenciario. Entonces, es un trabajo que implica una gran responsabilidad. De ahí también lo que os decía antes, ¿no? De que la motivación y la vocación, sobre todo vocación del psicólogo, tiene que ser muy importante, ¿no? Y sobre todo es una profesión, es un campo que está en continua evolución. Puesto que las decisiones que tú tomas son relevantes, tienes una obligación contigo mismo y con tu profesión de estar en continua actualización. Mira, hace muchos años apenas se utilizaban instrumentos de evaluación psicométricos en este tipo de contextos, sí, apenas. Se utilizaban más entrevistas, se utilizaban más otro tipo de procedimiento de evaluación. Ahora los profesionales del área utilizan distintas fuentes de información antes de redactar su informe. Entonces utilizan entrevistas, utilizan cuestionarios, utilizan todos los instrumentos que hagan que la probabilidad de que se equivoquen a la hora de emitir un juicio sea mínima. Eso me parece que es responsabilidad profesional.
Todo esto que nos estás contando de que es muy importante el tener en cuenta que es una responsabilidad muy grande la que tenemos los psicólogos y el tener que, de una forma, acertar con lo que estamos haciendo por nosotros mismos y por los demás, esto tiene que implicar, aparte de nuestra área, muchas más áreas. Es decir, tiene que haber muchos más profesionales que trabajen con nosotros para conseguir que esto se haga bien, ¿no?
Por supuesto. De lo que te he comentado hasta ahora se deduce justamente lo que tú has observado y has apuntado. Mira, el trabajo del psicólogo forense en la mayoría de los casos es un trabajo multidisciplinar, ya que, en la propia formación del psicólogo forense se necesitan conocimientos de derecho, se necesitan conocimientos de medicinas, porque esos conocimientos básicos lo que favorecen es la comunicación entre los distintos profesionales. Sí, el psicólogo forense trabaja muchas veces en colaboración, en conjunción con abogados, con médicos, con grafólogos, con otros especialistas.
Sergio, cuando hablamos muchas veces de criminología o de temas relacionados con este ámbito, se vienen a la mente locos, psicópatas, sociópatas, enfermos mentales en general. ¿Qué personas son las que cometen delitos? ¿Podríamos decir que son enfermos, que son locos y por eso los psicólogos trabajan en ese área?
Yo casi diría que es justamente al revés, precisamente porque no son locos, los psicólogos trabajamos en esa área. Mira, se han hecho muchos esfuerzos por establecer taxonomías de tipo de personas que cometen delitos. Quizá uno de los intentos más claros es el de David Licken del 95. David Licken considera tres grandes familias: los delincuentes normales, es decir, son personas a las que las propias circunstancias les llevan a cometer delitos. Hablaría de personalidades antisociales y luego hablaría de lo que tú has dicho, locos, que serían los enfermos mentales. Hablamos de enfermos mentales sujetos con esquizofrenia o con cualquier tipo de desorden de naturaleza psicótica. Vamos primero con las personalidades antisociales. En el ámbito clínico los psicólogos utilizan o bien el DSM-4 o bien la CIE-10 y de esta manera contemplan el trastorno antisocial de personalidad en el DSM-4 o el trastorno antisocial de la CIE-10. Lo que sucede con estos trastornos así o con estos criterios que contemplan tanto la DSM-4 como la CIE-10 para diagnosticar esos trastornos, es que son categorías muy heterogéneas. Tienen una alta fiabilidad diagnóstica, es decir, sirven al objetivo de diagnosticar. Los distintos profesionales coinciden en sus diagnósticos, pero plantean el problema de que son muy heterogéneas, es decir, bajo un trastorno antisocial de personalidad se puede meter psicópatas, se puede meter sociópatas, se puede meter delincuentes residuales, se puede meter incluso personas que están en la calle y que no han cometido ningún tipo de delito. Entonces, a la hora de afinar un poco más y de trabajar sobre las causas últimas que subyacen a un determinado comportamiento, en este caso comportamiento antisocial, pierden cierta utilidad. Liken es consciente de esto y establece claramente la distinción entre el sociópata y el psicópata. Y dentro de este psicópata establece la distinción entre primarios y secundarios. El sociópata, según David Liken, es aquella persona que llega a cometer comportamientos antisociales no tanto por sus características de personalidad, sino por presiones del entorno, presiones sociales, haberse criado en entornos marginales o haber tenido pautas de crianza negligentes, haber visto modelos antisociales en su educación. Estaríamos hablando del sociópata. Estos casos son mucho más frecuentes en ámbitos penitenciarios que los de la psicopatía. Estaríamos hablando de que aproximadamente los estudios apuntan a que el 40 o 50% de los internos en centros penitenciarios en nuestro país son sociópatas. Solamente un 10 o un 15% de los internos serían psicópatas. Y en términos de población general hablaríamos de que la psicopatía afectaría a un 1 o un 2% de la población. No todos los psicópatas llegan a cometer delitos. Esto conviene que lo tengamos muy claro. Hay sujetos con personalidad psicopática que están integrados en la sociedad. Yo no os aconsejo que crucéis nunca con ellos, ¿vale? Porque aunque sean integrados, el daño que generan a la gente que les rodea es un daño muy, muy elevado. Te va a utilizar. Y cuando vean que ya no pueden obtener nada más de ti, se van a deshacer de ti. Vas a ser como un objeto para ellos. Dentro de la psicopatía, Liken habla del psicópata primario y del psicópata secundario. A ver, la diferencia fundamental entre ambos es que el psicópata primario no va a tener miedo a quebrantar la norma, no va a tener miedo a las consecuencias de la ruptura de norma, y además, cuando quebrante la norma, no mostrará ni un ápice de ansiedad. Es decir, la persona fría como el hielo. Será capaz de hacer la mayor barrabasada mientras te mira tranquilamente a los ojos. El psicópata secundario no. El psicópata secundario es una persona con un comportamiento tremendamente impulsivo, pero cuando quebranta la norma hay signos y señales evidentes de ansiedad. De hecho, los últimos estudios realizados por David Liken muestran que la distinción entre primario y secundario es relativamente importante, en tanto que considerábamos que el psicópata era incapaz de sentir signos de remordimiento, y los últimos estudios muestran que en el caso de psicópatas secundarios sí puede haber remordimiento una vez que se ha quebrantado la norma. Es decir, los niveles de ansiedad y de arrepentimiento hacia la ruptura de esa norma pueden ser elevados.
¿Por qué nos has dicho, Sergio, que este tipo de personas están en la cárcel? Están en la cárcel porque han cometido un delito, pero no necesitan ningún tipo de ayuda psicológica, por eso estamos nosotros, se les mete en la cárcel y punto, no se puede hacer nada con ellos.
Mira, precisamente están en la cárcel porque no son locos. Porque no son locos. Antes te he dicho que precisamente los psicólogos trabajamos en este ámbito porque no son locos. Sí. Si analizamos un poco los antecedentes, lo voy a hacer muy rápidamente, no os asustéis. Los antecedentes de la psicopatía, Pinel, que es uno de los primeros autores franceses que trabajó sobre este trastorno, lo denominó manía sin delirio. Y es importante el término manía porque al principio, antes de Pinel, se consideraba que estaban locos. Puesto que su comportamiento difícilmente podía entrar en la cabeza de la mayoría de la gente de aquella sociedad, lo más sencillo era decir que se portaban como se portaban sencillamente porque eran enfermos mentales. Pinel y autores posteriores vinieron a demostrar que no hablaríamos de una enfermedad que afectara a su capacidad de discernir lo que era correcto y lo que era incorrecto, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Era una enfermedad moral. Era que ellos se permitían comportamientos que para la inmensa mayoría de la sociedad, de los individuos de la sociedad, eran amorales, o no eran éticos, o eran impropios, no estaban bien permitidos, incluso. Con posterioridad, y en la actualidad sigue siendo así, precisamente porque se entiende que no son enfermos mentales, hay dos eximentes que hacen que cuando una persona comete un delito que es sancionado con prisión, no vaya a la cárcel. El primero es que la persona acredite tener un retraso mental, una discapacidad intelectual. Y la segunda es precisamente que se demuestre que es esquizofrénico, que tiene algún tipo de desorden psicótico. A pesar de esto, aún no siendo enfermos, no siendo esquizofrénicos, cuando hablamos de un psicópata, el pronóstico es muy negativo. Lo has apuntado tú antes, no estamos ante casos que tengan buen pronóstico. Los psicólogos tenemos cierto margen de acción, pero solo en unos casos. Y es en aquellos casos en los que se ha hecho detección muy temprana. En ese sentido, el DSM-4 aporta algo muy útil. Muy útil, y es la distinción entre el trastorno disocial, no el del CID, sino el del DSM-4, y el antisocial. Y la distinción únicamente es el criterio temporal. Cuando se trabaja con niños porque estos comportamientos están presentes ya en la infancia. La psicología evolutiva hablaba de niños difíciles, de niños difíciles, de niños que tenían un carácter y un temperamento que los padres eran incapaces de socializar, con el consecuente desgaste que generaban esos padres. Eran imposibles, se arreglaban contra ellos, les insultaban, les pegaban. Es decir, existen los niños que pegan a los padres. Y bueno, si habláis con Javier Urra, de esto os puede contar muchísimo, ¿vale? Muchísimo, existen los niños que pegan a los padres. Y la psicología evolutiva consideraba que estos eran casos de niños difíciles. Si revisáramos los casos, yo creo que hablaríamos de personalidades psicopáticas. Pues si con esas personalidades psicopáticas empiezan los programas de terapia muy, muy precoces, hay cierto grado de éxito. No todo el que nos gustaría, ¿eh? No todo el que nos gustaría, pero hay cierto grado. En cualquier caso, cuando hablamos con adultos, a día de hoy, yo no quiero decir que dentro de 10 años, os digo que estamos en constante evolución, ¿eh? No digo que dentro de 10 años no sepamos qué hacer con ellos, pero a día de hoy no hemos encontrado una terapia que funcione con psicópatas. Hay una, y no os va a gustar nada. Hablando con compañeros que trabajan en instituciones penitenciarias, decían que a estos sujetos lo único que les calma es el paso del tiempo. Puesto que estamos hablando de características de personalidad, una convergencia, una característica de personalidad, son lo que configuran la personalidad psicopática, con el tiempo lo que sucede es que, digamos, estas características de personalidad se atenúan. Nos pasa a todas las personas, pero en el caso de los psicópatas hace que su comportamiento sea más tranquilo y sea mucho menos probable que vuelvan a cometer actos delictivos, pero estamos hablando de tiempos muy prolongados, ¿eh? De que estamos hablando ya de personas que deberían estar entrando en lo que podríamos llamar la tercera edad.
¿Sabemos lo que se le pasa a esta gente por la cabeza cuando quieren cometer un delito? O sea, ¿qué es lo que les mueve allá?
A ver, lo que les pasa por la cabeza va a depender de cada caso puntual. Lo que sí que sabemos mucho acerca de su personalidad. Sabemos mucho. Date cuenta que este tipo de trastornos es posiblemente de los que más han llamado la atención. Entonces, tienen un gran volumen de investigación a sus espaldas. Por hablar de características personales que pueden tener estos psicópatas, una gran ausencia de miedo. Mira, esto de la ausencia de miedo es muy importante, porque gran parte del proceso de socialización lo adquirimos desde que somos bien pequeñitos por mecanismos de castigo y de refuerzo, procesos de condicionamiento. Tienen a sancionar aquellas conductas que son antisociales o aquella ruptura de normas, y nos tienen a reforzar o a premiar aquellas conductas que realizamos correctamente. Cuando la ruptura de normas, como es, suele ser la mayoría de los casos, conlleva un refuerzo, conlleva que tú obtengas un beneficio, y además no tienes miedo a la consecuencia que te acarrea saltarte esa norma, tenemos la combinación perfecta, tenemos la persona que va a buscar el refuerzo inmediato, el placer inmediato. Por eso la ausencia de miedo es una característica muy relevante a la hora de contar la psicopatía. La impulsividad, fundamental. Son personas tremendamente impulsivas, y además lo cruzamos con que son buscadores natos de refuerzo, pues tienes que apenas van a poner freno a esa impulsividad y que crean que todo vale para obtener ese refuerzo y que pueden hacer lo que quieran. Vale. A nivel emocional, pues ausencia total de empatía. Robert Hare es una de las personas que más ha trabajado sobre psicopatía. Él los define como sujetos sin conciencia. Yo creo que sabemos, como psicólogos, un poquito el funcionamiento básico de la conciencia. La conciencia tiene dos componentes que son relativamente independientes. Uno de los componentes está destinado a sentir culpa y otro componente está destinado a evitar saltarte la norma. Un componente de evitación y un componente de remordimiento. El componente de evitación está destinado justamente a que, según me aproximo a la ruptura de normas, si estoy bien socializado voy a empezar a generar una ansiedad, un malestar, que hará que diga, no puedo hacer esto, pues eso no está bien, no puedo hacer esto, esto no está bien, y la manifestación o mi historial de aprendizaje previo hará que no quebrante esa norma. El componente de remordimiento es igualmente importante de la conciencia. Es, una vez que he quebrantado la norma, no he podido resistirme a la tentación, he caído en el pecado, después que me sienta mal. Los psicópatas no tienen ni el componente de evitación, por supuesto, ni el de remordimiento. En el caso especialmente de los primarios, ya os decía antes que en el caso de los secundarios, esto recientemente se ha puesto muy en duda. Pero en el caso de los psicópatas primarios es evidente, no tienen ni el componente de evitación de la ruptura de la norma, ni el componente de remordimiento, es decir, después tampoco se sienten mal por lo que han hecho.
Sergio, entonces, hemos hablado de unas personas que pueden cometer delitos, pero que de verdad son enfermos mentales porque tienen algún problema, se les puede meter en psiquiátricos y se les puede intentar ayudar. Y luego están los psicópatas que no tienen ningún problema mental y realmente saben lo que hacen y aún así cometen el delito y no les importa. Pero entonces, una pregunta que no sé si te voy a poner en un apuro, ¿hasta qué punto de verdad son ellos responsables? Incluso me estás diciendo que aunque les cojamos desde pequeñitos, intentamos tratarles desde pequeñitos, incluso así es muy difícil poder cambiar lo que ellos hacen, lo que ellos llevan dentro. ¿Hasta qué punto es su culpa?
Sí, desde el momento, como te decía antes, desde el momento que tenemos la certeza absoluta, y es importante ese punto, tener la certeza absoluta, de que son capaces de entender y de distinguir que su comportamiento es incorrecto y que no está bien lo que están haciendo, desde ese mismo momento son totalmente responsables. Os lo he dicho antes también y quiero volver a insistir sobre ese punto. El hecho de que no sepamos ahora mismo qué hacer para tener éxito a la hora de reinsertar, y esto es un problema serio, a la hora de reinsertar otra vez a estos individuos a la sociedad, no quiere decir que dentro de 10 años o de 15 años no lo sepamos. Yo soy muy optimista, ya que, os decía, cada vez sabemos más, cada vez sabemos más. El hecho de que hoy en día no os pueda decir que tenemos el remedio, tenemos la terapia estupenda para la psicopatía, no significa que dentro de 10 o 15 años la ciencia no haya conseguido dar un paso en ese sentido y, bueno, dispongamos de procedimientos para poder recetarles. Porque os decía que es un problema lo de la reinserción, porque también hay datos sobre esto. Y claro, el problema es que una persona de la que tenemos evidencia de que es psicópata, hablo de psicópatas porque la prevalencia es mucho mayor en hombres que en mujeres. También hay casos de psicópatas femeninas. Pero cuando un psicópata, tenemos la certeza, como os decía, de que es psicópata, y termina su condena y sale a la calle, pues tenemos una probabilidad de reincidencia hasta cuatro veces superior que con otro delincuente. Por eso esto es especialmente relevante con la psicopatía. Tenemos casos conocidos, que han estado en nuestro país. Pues poneros a un ejemplo, tenemos el caso de Tony King. A ver, Tony King cumplió condena en Inglaterra por ser el estrangulador de Holloway. Lo que él hacía es estrangulaba a mujeres, no las mataba, las dejaba inconscientes, y una vez que ellas estaban inconscientes, pues abusaba sexualmente de ellas, en distintos grados, desde tocamientos hasta llegar a tener una relación completa. Bien, otro caso nuestro, el violador de la moto, que posteriormente fue el asesino de ancianas de Santander. Ambos casos son muy paralelos, si los analizamos con cuidado. Cuando estas personas están en prisión, la intervención que se hizo en ambos casos no tuvo éxito. Lo que estos aprendieron en prisión fue que lo que tenían que hacer es no dejarlas con vida. Si no la dejas con vida, no vuelves a prisión. Y en ambos casos pasaron de ser agresores sexuales en serie a ser asesinos en serie. Es un patrón común, ¿eh? Os he contado dos casos que afectan a nuestro país. Si revisamos casos de Estados Unidos o de otros países, pues podemos encontrar este paralelismo. Es decir, la psicopatía presenta un gran problema de cara a volver a reinsertar la sociedad. Nosotros somos científicos. Yo creo que los políticos lo que deberían hacer es ser sensibles a esto y plantearse si sería conveniente revisar nuestro código penal para aplicar también las penas en función de los casos puntuales. Yo lo dejo como sugerencia, como idea. Yo ya digo, no soy político, no me dedico a esto, pero la evidencia nos dice esto.
Buen profesional de la psicología, buen profesor y mucha mejor persona. Muchas gracias, Sergio, por haber venido a Psico Qué, y te esperamos pronto otra vez por aquí.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Yo sí que antes de terminar quería decir que me parece fabulosa la iniciativa que tenéis, me encanta el programa. Creo que es una forma diferente de hacer psicología, una manera de divulgar la profesión, y demostráis una gran vocación y un gran amor hacia la profesión por el cariño que ponéis en este programa. Sabéis que me atraen todas aquellas personas que hagan lo que hagan, ponen siempre su sello personal en ello. En ese sentido, me siento profundamente atraído hacia vuestra iniciativa y hasta hacia vuestro programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Hasta aquí el programa número 12 de Psico Qué. Preparaos con el 13, que a los que sean supersticiosos ya verás ahora lo que les va a pasar.
No, hombre, no les metas miedo en el cuerpo, que vamos a estar aquí como siempre, al pie del cañón, intentándolo hacer lo mejor posible para que la psicología esté al alcance de todos.
Bueno, antes de despedirnos, un último apunte. Recordaros la dirección de correo psicoque@ceu-cisneros.es para, ya sabéis que nos podéis mandarlo todo lo que vosotros creáis oportuno, que nosotros nos vemos encantados.
Además, este programa sobre criminología ha sido muy interesante y yo creo que pueden haber comentarios en nuestro correo que valgan la pena, ¿verdad?
Sí. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta dentro de 15 días.
Hasta luego.